En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 20 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con un gran equipo de comentaristas. Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, está Pedro Martín, está Fouto, está Raúl leyendo los mensajes. ¿Y Roberto Morales se ha ido ya del estadio o continúa?
No.
Te quedas, vale, perfecto. Me quedo. Bueno, pues y se incorpora ahora Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Una vez que ya están calmados estos, que ya entras ya cuando...
Ya nos ha puesto la banderilla.
Entras cuando ya está el partido, el minuto 60.
Todo está picado.
Sí, ya es otra cosa, ya no es lo mismo que... a las 11:30 que están...
Está con el capote.
Estás llamando Estuani, o sea, que juega los
5
minutos.
No, que va. No. Alfredo, Dios me libre, ¿eh?
Oye, escuchado... ¿qué pasa con Estuani?
No, hombre.
Es un pedazo de jugador.
Sí, hombre, pero Alfredo es Mbappé.
No, pero sí, pero como que Estuani es muy bueno.
Bueno, aunque a medio camino.
Por edad no, me recuerda no más
es,
a Lamín.
No es Mbappé, sí, es Estapé. Sí.
Estapé.
Alfredo sí, Relaño Estapé.
Ah, claro, sí, es verdad, te apellidas Estapé.
Sí, de hijo de catalana.
Ay, amigo.
Alfredo Relaño Mbappé, qué pena es.
Pues sería un segundo apellido. Bueno, Alfredo, te he escuchado en tiempo de juego. ¿Ves brotes verdes, por ejemplo, con Bellingham en el Real Madrid? ¿Cómo ves al Real Madrid? ¿Cómo lo has visto hoy? Y es que evidentemente todos los análisis que se hagan están puestos en función de lo que vaya a ocurrir el domingo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, lo veo ya. Veo que ya está definido el equipo en 4-2-3-1. Y que Mbappé está apareciendo y viene bien. Y veo, pues como lo comentáis vosotros, Siguler allí de 7, vamos, de 7 figurado, y Camavinga en la media, o Guler en la media, y otro 7 que no ha aparecido tampoco, ¿no? Y en realidad no lo veo todavía en su funcionamiento, pero lo veo bien, digamos, lo veo mejorando muy despacio de partido a partido. Y efectivamente con Mbappé fenomenal y con el portero fenomenal. Que yo creo que no hemos vuelto a ver de verdad bien desde la lesión ahora. No estaba yo tan seguro de que el Courtois de la final de Liverpool lo volviéramos a ver tal cual. Y ahora ya sí me lo parece, ¿no? Y bueno, en líneas generales bien, para estar contentos.
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor la consideras un sacrilegio. ¿Crees que Courtois puede convertirse en el mejor portero de la historia del Real Madrid?
Me cuesta como a todos, ¿no? Está casi ya se ha ido.
Yo creo que no nos queremos ni plantear.
No nos queremos ni plantear. Pero es que yo creo que esas cosas hay que plantearlas con la distancia y después de la retirada. Pero me voy a explicar. Por ejemplo, nosotros ahora cuando jugamos a Casillas, vamos una carrera cerrada, en la cual interviene un final, pues que quizá no ha sido tan bueno. Por ejemplo, está el Mundial de Brasil, donde anduvo mal. Si hubiéramos parado la foto fija de Casillas en un determinado momento, seguramente no hubiéramos admitido que pudiera haber ningún portero mejor. Yo creo que es mejor verlo con distancia. Son porteros muy distintos, desde luego. Casillas era absolutamente milagrero, era heterodoxo, no dominaba muchas cosas que tiene que dominar un portero, pero en determinadas ocasiones no había que le metiera un gol y ha resuelto muchísimos partidos.
Pero Courtois para cosas que yo creo que solo para Courtois.
También. Sí, y quizá con menos espectacular porque es más grande, ¿no? Y va imprevistamente rápido abajo, con lo grande que es, ¿no? Ahora mismo yo me inclinaría por Courtois, si me obligaras a... Pero diría, me parece mucho más razonable esperar que esté la carrera cerrada y ver qué es el Courtois de los últimos años, porque a Casillas ahora lo promediamos con lo que hizo al final cuando ya era un jugador... Pues todos los jugadores terminan por tener una decadencia, ¿no?
Sí. Claro. Siendo los dos flojetes con el pie, en todo lo demás que sea medible, es bastante mejor Courtois que Casillas.
Si pones en un papel lo que tiene que tener un portero, tiene ahora más Courtois. Ahora, pero ojo, el otro resultaba...
Claro, es que el otro tenía resultaba otra cosa que no
el
es medible.
Tenía un duende que no sabes cómo lo tenía.
Que no es medible.
Como decía, mira, Raúl no corría, no chutaba con la derecha bien, ni con la izquierda no sabía regatear, iba justito, pero metía goles. Pues este le pasaba igual. No iba bien por alto, no, como dice, debajo los palos pero cuando salía tenía algo un duende que le daba en el culo, en la cabeza, en la oreja, pero la paraba, que es lo que
va. Vale.
No
santo.
Se os olvide que este ha ganado un mundial y dos europeos.
Sí,
aparte
sí.
De todo lo que ha ganado con el Madrid.
No, sin duda. ¿Crees que ese es el mayor de los desequilibrios que hay el domingo en el Clásico, que Szczęsny esté en la portería del Barça y Courtois en la del Madrid?
Sí, yo creo que sí. En el Barça, bueno, pues Szczęsny es un veterano que vino a resolver una emergencia.
Estaba
y
jubilado.
Se ha visto resolviendo dos, estaba
claro,
jubilado.
Estaba el año pasado los dos. Sí.
Y en la playa, vamos.
Sí.
Y en la playa. Joder, y vino a resolver una emergencia.
Jubilado en la playa, nuestro sueño.
Sí. Y lo resolvió bien y ahora se ve en una segunda emergencia inesperadamente y no está a la altura de lo que el Barça necesita. Y sin embargo, Courtois, pues estamos hablando de si es el mejor de la historia del Madrid. O sea que, desde luego, es un portero que mejor no lo hay ahora mismo. Por ahí, ¿no?
Pero
y bueno, también en el centro del ataque hay una diferencia entre Mbappé y lo que ponga el Barça. Supongo que será Ferran, no sé quién jugará. Supongo que jugará Ferran o quizá Rashford, no sé quién pondrá.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Respóndele, Alfredo.
Pues veremos, porque Ferran ayer estaba en el banquillo, lo que pasa que no podía jugar porque era un riesgo que tuviera minutos. Estaba todavía muy tierno de esa pequeña lesión en los isquios, y yo creo que vamos a ver cómo evoluciona, pero veo difícil que pueda ser titular de entrada en el Bernabéu.
¿Y sería Rashford?
Así que Rashford seguro, Lamine seguro, y entrará Rafinha en la convocatoria, aunque para tener minutos en la segunda parte, y yo no descarto que juegue Fermín, Lamine, Rashford y que entre Rooney, Bardaggi si Ferran no está para ser titular.
A ver si no hace algo raro, tres centrales, un Valdé doblando a Gerard Martín.
No. Este muere con lo como
sí, sería raro, ¿eh?
Sí.
Yo creo.
Sí, porque ahora que le están discutiendo la línea no la va a quitar justamente ahora.
No.
Sería
sí,
como
o sea, la manera de defender es distinta con cuántos defienda, pero que a mí no me estaría que pusiera a lo mejor a Valdé de extremo.
Ya lo he probado en algún entrenamiento.
Sí, eso puede con Gerard Martín detrás, pero jugando con el mismo dibujo. 4-2-3-1, intocable para él. Intocable, vamos. Y Fermín detrás del 9, seguro. Yo creo que Juan Rafinha y Ferran se van a repartir 45 minutos cada uno.
Entre Rooney, entonces, ¿en dónde? ¿En la izquierda? ¿Lamín en la derecha? ¿Y
Rashford
por el medio?
Rashford por el medio, yo creo, ¿no?
Sí. Si no están Ferran ni Rafinha para ser titulares, que se tiene que probar en el entrenamiento de mañana y todavía tendrán una sesión más, y el sábado también, yo no descarto que entre Rooney. Pero bueno, es que hay 3 días todavía para ir probando, para ver las sensaciones que tienen y para ver si puede jugar uno una parte y el otro la otra parte, en este caso Ferran Rafinha.
¿Y quiénes serían los centrales del Barça? Que me
pues Eric y Cubarsí.
¿Y Eric?
Es la pareja. Eric y Cubarsí es la pareja ya preferida de Flick.
Muy vulnerable, me parece. Muy vulnerable.
Cubarsí
y Eric con Szczęsny por detrás.
Cubarsí,
y que el balón parado. Pues ya te digo,
yo creo que va a poner Araujo
muy
Cubarsí
vulnerable
por el juego aéreo.
Claro.
Yo creo que va a meter Araujo y Cubarsí. Aunque Araujo es muy lento comparado con
Pues Eric igual García. Hace Araujo, Cubarsí y Eric de lateral izquierdo.
Yo creo que habláis más
lo apuesto,
haciendo, diciendo lo que vosotros pondríais que lo que puede poner Flick. O sea, porque si miras lo que ha puesto Flick todo el año, Araujo no está entre sus favoritos
año. No, seguro. Es la duda si los entrenadores van a mirarse más a sí mismos, lo que tiene que hacer su equipo o lo que tiene enfrente. Es que si tienes enfrente lo que tiene el Madrid,
que
tiene
Flick
que meter
a
Araujo.
Suele hacer lo primero, ¿eh? Y yo creo que Xavi Alonso normalmente también. Alfredo.
Yo creo que van a hacer lo que vienen haciendo.
Y me decir que el que sí que se ha sentado es Fermín. Ahora mismo es el puñal del Barça. No, es un jugador que en un puesto que tiene mucha competencia en el Barça, el de segunda punta, está fenomenal. Con energía, con juego, pero sobre todo con una capacidad de gol que se le ve desde siempre. No lo digo ahora porque ha metido 3, ¿no?
Es que ese triángulo es intocable.
Este sí que es un tío que tira la puerta. Este sí que es un tío que tira la puerta en condiciones
difíciles.
A mí
me encanta.
Es que ese triángulo no lo toca nadie. Fermín, De Jong y Pedri. Pedri, De Jong y Fermín por delante. Intocable. Eso no lo va a
Casado
tocar
también
nadie.
Puede jugar.
No.
Pero yo creo que va a jugar De Jong y Pedri.
¿Por qué dices que puede jugar Casado, Elena? ¿Entonces a quién quitas?
No, porque si juega Casado con Pedri, De Jong en la media punta, Fermín por la izquierda, Lamine por la derecha y Rashford de 9.
Puede ser también.
Pues sí, nos has convencido.
Pero
pues
es que yo no estoy viendo muy fino a Casado en estos partidos.
¿Que no? Yo le vi muy bien ayer.
Joder, pues perdió dos carreras que yo decía, pero vamos a ver si parece que tiene 36 años. Yo creo que le está costando volver. A mí es que me vuelve loco Casado, ¿eh?
A mí me encanta.
Pero no le veo todavía. No
que está menos ajustado el Barça.
Yo sigo pensando que si Rafinha y Ferran llegan justos, como van a llegar, en todo caso se van a repartir cada uno 45 minutos.
Yo creo que Ferran juega, ¿eh? Ferran no, claro, no llegó a tener rotura, ya se ha perdido varios partidos con una sobrecarga y yo creo que es un momento para
ponerle. No llegó a tener rotura, lo dices tú, Roberto, porque Flick el otro día dijo algo más tiene que una sobrecarga muscular en los isquios.
Pues si tiene rotura, un poco no extraño, puede jugar.
Si tiene rotura,
no puede jugar.
Y no se podría sentar el banquillo ayer. O sea, si tiene una rotura, ¿para qué ir convocando?
Bueno, se sentó en el banquillo cuando el entrenador el día anterior lo había descartado y dijo que el jueves, es decir, mañana, le harían una resonancia para ver si llegaba al clásico.
Es que es muy rara esa convocatoria.
Cuando el entrenador
Hauser no estaba en el banquillo
a Ferran
hoy,
como baja.
Madrid,
Elena, es que esa convocatoria de ayer es muy rara. Ferran está descartado el día anterior, ¿por qué le lleva al día siguiente?
Bueno, pues no te puedo dar una respuesta concreta, pero hay alguna cosa extraña que pasa allí, porque es
te callas cosas, Elena, te estás callando cosas, ¿eh? Se te ha notado.
No nos quieres dar pistas.
Que te conocemos, Elena, te conocemos. Sí. Has hecho una mueca como diciendo, es que esas preguntas
si
no...
Si os contara
bueno,
yo.
Sí.
Pues nada, que seguramente...
Me parece que te han pillado, ¿eh?
Bien aguantado, bien aguantado.
Está con chavada con...
Ahí hay algo, es evidente. Pero bueno.
Yo creo que es el mismo caso que Hauser, y Hauser va a jugar de titular el fin de semana, y hoy no estaba ni convocado, pero él piensa que va a ser titular el fin de semana.
Hauser... dijo a los compañeros del Chiringuito algo así como le preguntan, ¿estás para jugar? Y dice, yo ya sé si estoy para jugar, pero no lo puedo decir todavía.
Quiero mantener la emoción.
Quiero mantener, o sea, si dices eso es que estás con la, chispa de gastar la broma, ¿no?
Y él piensa que va a jugar, o sea, que es lo que se está hablando dentro. O sea, él se ve titular el fin de semana. Yo creo que Ferran es un caso similar. Son sobrecargas que no llegan a roturas y que es un día para arriesgar. Si no arriesgas ese día, ¿cuándo vas a arriesgar?
Alfredo, Lama ve una victoria cómoda del Real Madrid. ¿Tú ves algo cómodo en ese partido?
Yo cómoda no, pero yo apostaría por el Madrid. Si tuviera que jugarme 100 euros, me los jugaba por el Madrid. Porque creo que el Barça, hombre, reaccionará, pero ha perdido el funcionamiento tan bueno que tenía. Y quizá presiona menos, quizá ha perdido la confianza cuando se pierde esa naturalidad en que cada uno sabe cuándo moverse, cómo desmarcarme cuando la tiene este, cuando tal. Eso me parece que lo ha perdido el Barça, el funcionamiento tan bueno, ¿no? Y el Madrid viene para arriba, y el Madrid además el año pasado, la verdad es que salió goleado, pero le rompió la línea varias veces y lo que pasa es que entraron los que eran fuera de juego y los que no eran fuera de juego no entraron.
Sí, sí.
Y tiene una velocidad ahí el Madrid tremenda adelante y está muy bien Mbappé, está bastante bien Vinicius para lo que cabe. Yo le veo bien al Madrid.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Mucho, estas palabras de Alfredo y Lama a lo que se dijo el año pasado antes del partido. Muy parecido.
Bueno, Alfredo no
pues es que estuvo a punto el partido, fíjate, podía haber roto para el otro lado en la primera parte. Luego, también el fútbol es un juego de instantes, estás 20 minutos haciendo una cosa y de repente hay un momento en el que eso se... Claro. O cobras uno o está la ventanilla cerrada.
100 euros no me lo juego por nadie.
O cobras uno está la ventanilla cerrada.
No, claro, y entonces de repente no entra, dan el palo, no sé qué, o uno hace una tontería y te meten un gol. Es un juego que si es verdad que hay un ejercicio continuo de dominio y de hacer
pitará
las cosas bien, pero se cobra cada
¿quién pitará?
Poco.
Un árbitro, al final.
No, vale. Buena
al final
respuesta.
Es uno. O cuatro.
Muy bien.
Buena respuesta.
Pero no tienes...
Sí lo sabe, ese sí que lo sabe.
Sí lo sabe. Ese calla también.
Es más, lo pone.
Tiene una
¿no?
mueca es también, Fauto.
Es confidencial hasta el sábado.
Es confidencial hasta el sábado.
¿Ves cómo lo sabe?
Vale. Pero es Manolete, como casi siempre.
Está lesionado, no.
¿Ah, no?
Ha venido del Mundial lesionado.
Y el segundo apellido, que ahora hace poco así lo...
Si no lo identificamos, así no lo sabemos quién es.
Elena, ¿algo más desde Barcelona? ¿Algo más?
Sí, que el Barça ha presentado un recurso ante apelación para tratar de que le quiten ese partido de sanción a Flick. No se lo van a quitar, ya lo saben, pero han dicho que querían apoyar a su entrenador hasta el final. Por eso hoy lo han preparado, lo han trasladado a apelación, sabiendo que Flick no estará en el banquillo del Bernabéu y que dirigirá al equipo Marcus Sorg.
Muy bien.
Por cierto, Fouto, yo también ya me he unido a la moda de tus gafas, ¿eh?
A ver, ponte.
Bueno, oye, una cosa, el tema de las gafas.
¿En serio?
Que a mí por la calle ahora me piden las gafas amarillas. A mí,
normal,
las gafas amarillas.
¿Y tú no tienes?
No,
¿tienes?
Pues eso es lo que digo normal, yo a la gente. A mí me ven, yo voy con gafas de sol normales y dicen, pero si te dijo Llorente que eso es normal.
Llevar 50
a mí si te crees
coche.
Que yo hago lo que me diga Llorente.
Deberías llevar 50 de coche para los oyentes.
Que sí. Te han mandado gafas.
Que no me han mandado.
¿Cómo que no te han mandado gafas? Si las tienes encima de la mesa, Juanma, te ganó el otro día.
Pero no, no, que no seas mentiroso, venga, hombre, por
yo
favor.
Yo juro por mis
Elena,
hijos que no tengo
¿le llegaron gafas o no?
Que no tengo gafas.
Que no, que tengo gafas yo.
Ahora,
yo,
lo que
no
sí
sé.
Os digo ya, es que no, todos los días hay alguna noticia de algún experto de cualquier cosa que opina sobre la entrevista de Marcos Llorente en el Partidazo. Sí. Hoy me ha saltado la de un oftalmólogo súper prestigioso hablando de ese tema. Voy a hacer la compra por la mañana y un chico esperándome a la puerta, según salgo del coche, me dice, ¿tienes gafas amarillas? Y digo, no, no tengo gafas amarillas.
¿Y qué dicen los expertos de esto?
No, que es, pues este experto le daba caña a Llorente.
Claro. Es que hay modas, yo no me meto en esto si es moda o no, pero es moda, o sea, lo que no sé si es bueno o no, pero hay modas. ¿Sabes que la UCI el otro día encargó una investigación sobre si valía para algo o no las cetonas, que son unos tubitos pequeñitos que se toman los ciclistas para recuperar rápido según terminan la etapa?
Sí.
La bebe todo el pelotón, porque empezaría un Llorente, un Pogacar.
Que era de remolacha, era como rojo o algo
no,
así.
No tengo ni idea.
Sí, me suena, sí.
O sea, jengibre.
Y les ha dicho, vale, los podéis seguir tomando,
pero no valen para nada.
Sí. No da positivo, lo podéis seguir tomando, pero que sepáis que no está demostrado en el estudio que hemos encargado ningún beneficio en la recuperación. Pero un médico lo pone de moda con un ciclista o con un futbolista y va cayendo todo el mundo.
Pero es que la vida está llena de esas cosas.
Y a veces el pensar mentalmente que te va a funcionar de alguna manera también te ayuda en la vida.
Sí.
Claro. Yo me pongo las gafas, pienso que voy a descansar mejor y estoy más tranquila que con tanta luz blanca.
Si una se ve mal con la botita porque está coja, empieza a pensar que la abandonan, que sus seres queridos no la cuidan y tal, pues...
Sí, no, gracias a Dios hay muchos seres queridos que cuidan a las personas que están con una botita.
Muy bien, pues será que tienen mucho tiempo libre para cuidar a la gente. Hay otros seres que tienen que ir a su trabajo y sacar programas adelante.
Muchos seres queridos tienen trabajo, pero que también tienen tiempo.
Pues muy bien, te dejamos con tus seres queridos, Elena. Tiempo. Te mandamos un beso a ti y a ellos,
no hay
¿vale?
ni un solo ser querido.
Pues... Pues te digo una cosa, por algo será, por algo
más
será.
Más tonta eres, Elena.
Venga.
Madre mía.
Ningún ser
vaya clip bueno para redes.
Venga, un abrazo. Tú siempre estás pensando en el clickbait. Este es un
no,
programa
no, clickbait no. Clip bueno para redes. Clip viral, bueno. Un viral, un clip, no, no un click.
No, pues este no se cuelga.
Elías tiene buenas ideas.
Sí. No te vayas, Alfredo, que vamos a hablar de Miami un segundo solo. Vamos a ir hasta Bilbao. Está Peña preparado. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué
con
tal?
Con la primera victoria del Athletic y está Jaime Ugarte. Hola, Jaime, muy buenas.
¿Qué tal? Aquí sin gafas.
Sin gafas. No lo he visto claro lo de hoy, ¿eh? No he visto claro lo de hoy. Ha tardado el Athletic en desatascar el partido, ¿eh, Jaime?
Sí, la verdad es que yo creo que la importancia de Nico ha sido clave, ¿no? Porque fíjate, con 50 segundos y ponerte tal y como estaba el Atleti, pues 0-1, pero yo creo que, no sé si os habéis fijado, cuando cogía el balón hasta dos y tres jugadores del Karabaj estaban encima de Nico, que estando al 50% genera eso. Y ha estado mejor Sancet, ha estado mejor Guruceta, yo creo que es, vamos, no Nico, no Partí en el Athletic.
Sí. ¿Cómo está Iñaki Williams, por cierto, Peña?
Pues tiene una lesión muscular similar a la que sufrió ante el Mallorca en otra zona de la pierna. Va a ser baja el sábado ante el Getafe y cuando menos duda para el derbi del 1 de noviembre ante la Real. Y respecto a lo que comentaba Jaime de Nico, hoy ha escuchado quizás los primeros silbidos tímidos y en redes sociales ha publicado un par de mensajes. Ha dicho uno que dice, deja que todo salga bien, y otro, volveré al 100%. También, o sea que, bueno, él sabe que no está, evidentemente, lo ha dicho también Ernesto Valverde, que tiene que ir recuperando la forma, pero que por lo menos lo intenta y qué es lo que pide al equipo. ¿Quieres que escuchemos a Ernesto Valverde, Juanma?
Venga, ¿cómo no voy a querer si me cae muy bien?
En rueda de prensa ha destacado lo que supone la victoria de hoy como impulso anímico en una competición como la Champions.
Es un impulso anímico para todos, ¿no? Para nuestro público, para nosotros, y para nosotros era importante sobre todo el poder ganar y luego sobre todo el dar una buena medida de nosotros. Hemos generado muchas ocasiones y hemos conseguido darle la vuelta a un marcador adverso que en Champions no es fácil. Lo que sí tengo claro es que las victorias ayudan y cómo las consigues también. Hoy hemos hecho, yo creo, un buen partido.
Lo que son golazos, los que ha metido hoy el Athletic.
Ha fallado los más fáciles.
Sí, y sin embargo, vaya golazos.
Robert Navarro, el de Guruceta, el segundo.
Sí.
Tremendo.
Yo A mí lo que me parece, Juanma, es que este Athletic, que no está bien, que se ve que no está bien, pero está muy vivo en las competiciones. O sea, sigue teniendo un despliegue físico increíble, le falta ese puntito de calma, de lucidez, pero cuando...
Yo creo que perdona, Jaime, le faltan los Williams al 100%.
Bueno, pues claro. Eso es, pero que quiero decirte que llegó tarde y Merín Laporte, han estado jugando con dos centrales prácticamente siempre con una espada de Damocles de que no se podía jugar. Luego, de repente, bueno, pues Beñat Prados, que era un jugador importante, pues hubo una lesión para toda la temporada, pero aparece Rego, un inmenso Jaureguizar, o sea, un Athletic que está un poquito sin llegar a su mejor nivel, está ahí. A mí eso me parece un poquito como de equipo grande. Por cierto, los que han pitado a Nico Williams, puedo confirmar que deben ser seguidores del Barcelona, porque es imposible. Si se acaba de salir de una lesión, ¿qué espera la gente? Si estaba muerto.
Pero han sido bastantes pitos.
O sea, no han sido demasiados, pero yo creo que él también era, con sus gestos, daba la sensación de estar un poco desesperado. Ernesto Valverde no quería colocarle en la picota, pero al final lo ha hablado, se lo ha visto claramente. Yo me he fijado con Jon Aspiazu y ha dicho, bueno, hay que hacer el cambio porque tampoco le estamos beneficiando teniéndole en el campo. Aunque evidentemente, como dice Jaime, siempre aporta, y lo ha reconocido también Ernesto Valverde, aunque no esté bien, el hecho de intentarlo tiene a tres jugadores siempre pendientes de él, a tres rivales.
Y está recién salido de una lesión, hombre, un poquito de prudencia.
No, que sí. Claro, no soy yo el que le he silbado.
Oye, ¿les habéis visto un penalti, al Carabaj,
No.
¿Cómo?
¿Un penaltito ahí o no?
Da el balón, Yuri.
Ya, sí, da el balón, para mí da el balón. Es que tú has dicho, Pedro, que si lo pita no pasa nada. No entiendo.
Sí, vamos a ver. Se lo explico antes detenidamente, Evangelio. Si tú despejas la pelota tan poco como ha hecho el jugador del Atleti y la dejas jugable la pelota y luego derribas al delantero, puede ser penalti perfectamente. ¿Que el árbitro interpretó que no. Perfecto. Pero si tú despejas la pelota claramente y la haces
pues
injugable...
Es buena explicación. Pensé que no, te lo juro, que voy a hacer algo que tú no has hecho nunca.
¿Qué?
Voy a cambiar de opinión en directo y te voy a dar la razón.
No, quiero decir...
Tienes toda la razón.
Pero si tú despejas la pelota claramente, la dejas injugable para el contrario, tú despejas y ya está. Sí. Pero si la tocas un poquito...
¿Pero desde cuándo es eso de claramente? Si toca el balón...
Pues otro al que has convencido.
Pues desde siempre. Lo que pasa es que a ti en este caso no te conviene, y cuando te conviene dirá lo contrario.
Que no, hombre, no. Que yo
pero yo afortunadamente veo la jugada siempre igual.
Escucha, que yo he visto la jugada y de primera me ha parecido que era penalti, pero después veo que toca
sí, pero
el
si
balón,
tú tocas la pelota, si tú tocas la pelota
y desvía el balón y por eso
sí,
no lo
si tú tocas la pelota tampoco.
Pedro, que no lo ha pitado ni el árbitro del campo ni del VAR, joder.
No, pero ¿y qué más da? ¿Y eso qué más da?
Bueno, qué más da.
O sea, que no lo pite el VAR da igual.
No,
pues
bueno,
claro que da igual, porque muchas veces hacen lo que les da la gana.
No, pero que toca el balón, que toca llega
que sí, que toca
balón,
la pelota, si yo no te lo discuto.
Pero
la toca tampoco, que la deja jugable para el contrario.
Pero si va a córner.
Que no, que porque la toca al contrario.
Joder.
Que si es córner.
Estáis a punto de comenzarle, ¿eh?
Ha salido.
Ha sido un joder, hijo.
Ahora que ya está caliente, Pedrito, que explique por qué no es roja lo que le hacen a Vinicius cuando se va.
Ah, el agarrón.
Bueno, quiero resucitar la bronca de esta noche.
Es que, ya te lo comenté antes, estáis todo el día expulsando.
Sí.
Todo el día expulsando.
Yo no.
Al otro, al Brahim, a todos. O sea, ¿cómo luego yo intento convencer a los árbitros de que no expulsen?
Vale.
Es muy difícil.
Nada, Pedro, que el susto que se ha llevado la parroquia no ha sido con esa jugada de Yuri, sino con la que ha despejado debajo de
desde
de palos,
luego,
¿eh?
Desde luego. Oye, ¿dónde juega el Athletic en dos semanas?
En Newcastle,
buen partido, Newcastle.
Bueno, y buenos recuerdos, sí. Una de las tardes históricas en Europa.
El partido del Newcastle de Kevin Keegan.
Sí, señor.
Tremendo.
Sí.
Un abrazo. Kevin Keegan.
Un abrazo, Jaime. Un abrazo, Peña. Hasta luego.
Un fuerte abrazo, chicos.
Adiós. Antes de lo de Miami, Mansilla. Hola, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿quién es este chico? Carl.
Carl.
Sí. No se ha pedido Lagerfeld, el del Bayern de Múnich. El del Bayern de Múnich, que metió el primero, ¿no?
Sí.
Pero ¿viste la que hizo después una jugada que luego casi mete otro? Pero tipo Messi. O sea, es muy pequeñito, así como... Juega mucho,
un zurdito pequeñito, pegado a banda derecha de 17 años. Ya debutó el año pasado con el Bayern, le hizo debutar con Pani, pero es verdad que este año está dándole algunos minutos más. Hoy con la baja de Gnabry, pues ha jugado por primera vez de titular ahí en Champions, en la banda derecha. El chaval es un espectáculo. Vamos a ver el recorrido y la trayectoria que tiene, pero el primer gol que ha hecho, el 1-0 del Bayern, ha sido un golazo. Se ha convertido en el alemán más joven en marcar en la Champions. Y bueno, es que el partido ha ido rodado para el Bayern, que cuando se encuentra un rival de este tipo, aplasta. Es el rodillo de siempre. El primero, como dices, lo ha marcado Carl, luego ha marcado Kane, que fiel otra vez a su cita, lleva 5 golitos en 3 partidos en la Champions, el Pichichi, y luego ha hecho debutar incluso a otro chavalito que se llama Mike, de 17 años, por la otra banda, justo con el perfil cambiado, que se parecía bastante a Carlos. Vamos a ver, que parece que el Bayern es una fuente inagotable en la cantera de jugadores.
El Brujas es el próximo rival del Barça.
Sí, sí, sí.
Sí. No es mal equipo el Brujas, ¿eh? Juega bien al fútbol, pero claro, ante un equipo como el Bayern tiene muy poco que hacer.
En la próxima jornada, desde luego, el gran partido es el Liverpool-Real Madrid, que es en Anfield. ¿Qué más?
Pues que hemos tenido 3 goleadas, una era la del Bayern, otra ha sido la del Liverpool y otra la del Chelsea. El Liverpool ha ganado a domicilio en Alemania, Eintracht 1, Liverpool 5.
Ha empezado perdiendo, ¿eh?
Sí, ha empezado perdiendo, luego ha marcado Ekitike para el equipo de Slot, que ha pedido perdón porque juega contra sus ex, luego ha marcado Van Dijk, Konaté, en definitiva que el Liverpool se ha impuesto. No ha jugado Salah, que está empezando a ser un poquito discutido entre la gente. El Liverpool ha jugado al final, le ha sacado 15-16 minutos y se ha ido con cara de pocos amigos al vestuario. Y la mala noticia para Slot es que al descanso ha tenido que cambiar a Isak, porque ha reconocido que tenía molestias en la ingle, y que Frimpong se ha lesionado, vamos a ver, porque cree que va a estar fuera algunas semanas. La otra golea, la del Chelsea, 5-1, le ha ganado en casa al Ajax, con un montón de suplentes. Tanto es así que ha jugado Marc Guiu de titular, el delantero del Barça.
Al Ajax le han echado uno a los 5 minutos. O a los
nada, minutos. Al comienzo del partido. Sí, se ha quedado con 10 y ya iba cuesta abajo el partido para los de Maresca. Lo que te decía, que ha marcado Marc Guiu el primero, ha sido titular, y luego han marcado un par de goles de penalti, ha marcado Enzo, ha marcado Estebao también de penalti, que le ha dejado el penalti Enzo, o sea que bastante plácida la goleada del Chelsea en casa. El Mónaco ha empatado 0-0 con el Tottenham, ha sido titular Ansu Fati y Pedro Porro. El Sporting de Portugal ha ganado 2-1 al Marsella. El Atalanta ha empatado a 0 contra el Slavia de Praga. Te puedo contar solo que ahí ha estado de Burgo Bengochea, porque no he visto mucho más. Y en el primer partido de las 7:45 de la tarde ha ganado Galatasaray 3-1 al Bodoglim. Así que más o menos ya habéis contado cómo iba la clasificación de los gordos de hoy. Solo el Bayern con 9 puntos es segundo, y el Liverpool tiene 6 puntitos, es décimo. Y cierra la clasificación el Ajax y el Benfica de Mourinho con 0 puntos.
Vale, gracias Mansi, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
No, los cinco equipos que han ganado los 3 partidos llegaron a cuartos de final el año pasado.
Mira.
Lo que significa que los gordos de Europa se están tomando, yo creo que más en serio esta Champions que la del año pasado. El Arsenal impresiona porque es un equipo que parece muy sólido, defiende muy bien, pero el Bayern de Kompany lleva todo, o sea, lo ha ganado todo, en Alemania y en Champions, todo. Todos los partidos que ha jugado el Bayern, y en Copa, el que tuvo, lo ganó también, o sea que está muy fuerte también.
Vale. 12:46, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Cuando Lama ha recordado la tarjeta roja perdonada a Brahim, he pensado que otra vez más demuestra ser el mejor periodista deportivo de este país.
De largo, hombre.
No se casa con nadie.
A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh?
Bueno, se ha casado 2 veces, pero bueno.
Pero bueno, aquí para todos. Que se tú cállate que vas a por la segunda. Bueno, o a lo mejor ya no.
Esto no es lo que era, decía otro. Ahora llamamos bloque muy bajo al autobús de toda la vida. No sé si os habéis dado cuenta, pero el Madrid ha ganado por un gol a un equipo que llevaba 6 partidos sin ganar, y encima el mejor del partido ha sido Courtois. No sé dónde veis la mejoría del Real Madrid. Solo le ha faltado a Xavi Alonso decir que todavía están en proceso de crecimiento y que no han hecho pretemporada. ¿Hasta cuándo, Juanma? ¿Hasta cuándo? Escuchando el programa de hoy, creo que el Barça no debería presentarse el domingo. Y otro dice, si el Athletic empieza a meter el baloncito dentro de la portería, podrá estar más arriba en Champions y en Liga. Genera mucho, pero marca muy, pero que muy poco.
12:47, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos, y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.